Bien, qué hermoso que podamos alabar al Señor con nuestras bocas y con nuestros corazones. Que demos, como dice la canción, que demos gloria a Dios, al Señor, por su amor infinito, porque ha dado a su Hijo a morir por nosotros. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de este Hijo de Dios y su amor infinito, que quién lo puede comprender. Empecemos encomendando este tiempo al Señor en oración. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por ese amor tuyo infinito que la mente humana no alcanza a comprender, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho para con cada uno de nosotros y aquellos que te conocemos, podamos velar, como también dice la canción. Porque pronto vienes a por tu pueblo, a por tu iglesia. Te encomendamos este tiempo, bendice nuestros corazones, aparta las distracciones y danos oídos para oír. Glorifícate en medio de nosotros. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a tener una lectura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, y vamos a estar hablando básicamente en este capítulo, viendo las cosas que el Señor nos dice en este capítulo. Así que empezamos con una lectura en el capítulo 11 de Mateo y versículo 1. Mateo, capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Pasamos al versículo 16. Dice más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Seguiremos viendo este capítulo, pero de momento, hasta aquí, tenemos esta lectura. Y vemos cómo el Señor empieza enseñando y predicando, mostrando su amor, su ternura y proveyendo para las necesidades de las personas, no solamente ofreciéndoles la vida eterna, sino también dándoles sanidad física. Y todo esto como confirmación de que Él era el Cristo, el Salvador del mundo. Vemos en estos versículos del 1 al 6 el corazón del Señor. Y Juan manda a sus discípulos a preguntar. Y la respuesta del Señor, hermosa, porque no le dice directamente sí o no, sino que le explica. Decidle las cosas que veis y que acontecen. Y con eso ya tenía suficiente. Pero después también hemos leído en el versículo 16 y vemos pues que están en la plaza unos muchachos y les dicen, nos tocamos flauta y no bailasteis, y endechamos y no lamentasteis. Y quería ver esto porque empieza diciéndonos a qué compararé esta generación. Y la quería comparar con la nuestra generación, porque a fin de cuentas es para todas las generaciones. También se refiere a nosotros. El hombre rechaza escuchar la corrección del Señor. Así como dice, os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no lamentasteis. Rechaza escuchar la corrección de Dios. Rechaza su vida, venir al Señor. Y ponen excusas. Algunos dirán, no, es que esto es muy antiguo, o es que esto es muy estricto, o es que necesito estar preparado. Otros dirán lo contrario, no, es que es muy liberal, pero vemos que al Señor y a Juan el Bautista les hacían lo mismo. Vino Juan que no comía y no bebía. Y entonces decían, tiene demonio, muy estricto, muy perfecto. No quiere beber vino, no quiere comer ciertas cosas. Luego llegó el Señor, el cual tenía libertad para comer y para beber. Y le dicen, un comilón y un bebedor y amigo de pecadores. El hombre que rechaza a Dios, el que no quiere escuchar su palabra, siempre encuentra una excusa para rechazar a Dios o para ver las cosas mal. Quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos reflexionar aquí. Porque esto podemos ser cada uno de nosotros en nuestra vida actual, hoy, cuando la palabra del Señor nos llega a nosotros y podemos estar emitiendo juicios y vemos una persona y la queremos juzgar, como le pasó a Juan y como hacían con el Señor Jesús. Sin embargo, el Señor tiene compasión y tiene amor hacia nosotros. Y lo veremos más adelante en este capítulo. Pero pensemos en que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Algunos pueden pensar, ¿es esta reunión para mí? El domingo a la mañana es reunión de predicación, la cual va específicamente pensada para aquellos que no conocen al Señor. Pero la palabra del Señor es viva. Y siempre es buena para cada uno de nosotros. Aun si conocemos al Señor, el Señor tiene cosas que mostrarnos cuando leemos y estudiamos la palabra una y otra vez. Y como creyentes convertidos, también podemos caer en este problema, en este error de estar juzgando, como pasaba y como acabamos de comentar. El Señor quiere llegar a nuestros corazones, pero nosotros, en vez de escuchar la palabra del Señor, ¿qué es lo que el Señor querrá decirme con estas palabras? Podemos estar viendo quizá al predicador o a la iglesia o a cualquier cosa externa para desviarnos, para rechazar, para cerrar nuestro corazón, aquello que el Señor a lo mejor quiere bendecirnos. Pero ponemos un obstáculo, una barrera. Así que algo para meditar en nuestros corazones. Y para aquellos que no conocen al Señor, pues que sepan que hay muchas excusas, pero que no conducen a nada, sino a perder esa información valiosa, ese mensaje de amor y de salvación. En el versículo 20, el Señor continúa y dice, versículo 20 del capítulo 11, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Situando este pasaje en contexto, para aquellos que no sepan la historia, cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, en la tierra de Israel, su punto de partida en su ministerio en la tierra, donde él habitaba, era en Capernaum. Y estas otras ciudades eran ciudades vecinas alrededor de Capernaum. Y aquí el Señor se lamenta y dice, ay de vosotras. No porque estas ciudades fueran tan corruptas moralmente o externamente como las otras que menciona. Sabemos que Tiro y Sidón eran ciudades paganas. Y en muchos sitios de la palabra nos habla de los dioses que tenían, que algunas veces llegaban a pasar sus hijos por fuego, del comercio y de toda la vida pagana que ellos llevaban. Mucho más conocido es Sodoma, que no hay duda de la, por la narración de la escritura, de la corrupción y de la perversión sexual que tenían. En otras ocasiones hemos hablado de ello. Y el Señor está comparando estas ciudades con Capernaum, con Corazín, con Betsaida, y les está diciendo, ¿será el castigo más tolerable para estas ciudades que para Capernaum, Corazín y Betsaida? ¿Y por qué está diciendo el Señor estas cosas? Porque las otras ciudades pudieron sufrir castigo por causa de su corrupción. Pero estas otras tenían algo mucho más grande que no tenían las otras, que no tenían las primeras. El Señor Jesús estaba en medio de ellas. El Hijo de Dios estaba en medio de ellas. Había hecho muchos milagros, muchas señales, como dice aquí, que si hubiera acontecido en las otras ciudades, dice, tiempo ha, se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. Así que, en cilicio y ceniza. Así que vemos que según el grado de conocimiento y de revelación de Dios a cada uno de nosotros y de su palabra, tenemos también un grado de responsabilidad. Al que más da, al que más se le da, dice el Señor en su palabra, más se le pedirá. Dice en Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 47. Lucas capítulo 12 y versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Veamos que es un principio bíblico. Así que quisiera también hacer una reflexión sobre aquellos niños, jóvenes, aquellos hijos de creyentes que están recibiendo, teniendo ese privilegio de haber, de crecer o de haber crecido en familias cristianas, creyentes. Aun si ellas no han sido perfectas, pero han tenido ese deseo de buscar al Señor, de buscar su voluntad, han buscado al Señor en sus vidas, se han reunido con la congregación, han estado escuchando semanalmente la palabra del Señor. Todo ello, como hemos estado viendo, es conocimiento y mucho el Señor está dando a cada uno. Así que, muy a pesar de las faltas o de las debilidades que uno pueda ver, a lo mejor en su familia o en la congregación donde se encuentra, ya hemos estado viendo que podemos poner excusas para no escuchar la palabra del Señor. Pero si hemos recibido mucho, también el Señor nos pedirá más. Para que lo pongamos en el corazón, especialmente aquellos que todavía no hayan dado su vida y su corazón al Señor, que se estén resistiendo. Algunos dirán, quizá, No, pero yo no he rechazado al Señor. Bien, seguramente que no lo has rechazado públicamente, directamente, con tu boca. No habrás dicho rechazo al Señor o no amo al Señor. Sin embargo, puedes preguntarte a ti mismo, preguntas que ponen de manifiesto si has rechazado o si estás rechazando al Señor o no. Y pueden ser preguntas como, ¿has venido a Él? ¿Has dado tu corazón al Señor? Y muchas más preguntas respecto a tu búsqueda de Él. Pero ellas te pueden dar una respuesta de si estás rechazando al Señor o no. Porque rechazar al Señor no solamente es que con tu boca digas que le rechazas o le niegues, sino que con tu vida no estás creyéndole. Él está ofreciéndote un mensaje de amor, de salvación necesaria, real para tu vida, para que no te pierdas, para que no te condenes. Y si no hay respuesta del corazón, significa que estás rechazando esa oferta del Señor. Ahora pasemos a la parte principal en la que quería hablar en esta mañana, y es a partir del versículo 25. De nuevo, Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje es hermoso, muy conocido para algunos, pero si podemos entrar en la profundidad de lo que está diciendo aquí, es maravilloso. Empieza el Señor hablando al Padre y diciéndole, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque sí te agradó. Y quisiera hacer notar aquí que cuando está diciendo estas cosas el Señor no está excluyendo a nadie de la salvación, aunque muchas veces puede entenderse así. El Señor no excluye, sino que somos nosotros que nos excluimos a nosotros mismos. No excluye a nadie excepto aquel que se autoexcluye. Vemos una comparación entre sabios y entendidos y los niños. Con ello no vamos a pensar que solamente es para los niños de corta edad física en la tierra, sino que aquí nos está hablando del corazón, el que tiene un corazón como un niño para recibir lo que el Señor dice, para creerle. Y los sabios y los entendidos son aquellos que se creen sabios con sabiduría de este mundo y con esa sabiduría con la cual rechazan a Dios, pensando que no le necesitan o que no le quieren. El mismo rechazo que tenía la gente en Capernaum o en Betsaida o en Corazín. Y el Señor ve la incredulidad de estas ciudades y el Señor está viendo con tantas señales y tantas cosas Él en medio de ellos y cómo había incredulidad, cómo le negaban, cómo le rechazaban. Y se dirige al Padre. Porque Él venía a esta tierra con un propósito de salvar a los hombres. Y ese propósito era firme y no iba a decaer, a pesar del rechazo de las personas y el corazón del hombre. Y lo veía hermoso. Dice en el Salmo 33 y versículo 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios tenía ese plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y su consejo permanece para siempre. Él venía con esta misión de salvar. Y Él hace la salvación accesible a todo aquel que venga a Él. Solamente no está accesible para aquellos que expresamente le rechazan, deliberadamente le rechazan. Así que toda la responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros, cae sobre ti en el día en que tú te encuentres en la presencia de Dios. Quería hacer un comentario acerca de esta sabiduría, de la cual el Señor dice que a los sabios de este mundo les ha sido escondida, para que tampoco tengamos confusión, porque la palabra de Dios nos habla acerca de la sabiduría. Nos habla en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por supuesto que el temor de Jehová no es un obstáculo para entender la palabra del Señor. En el capítulo 8 de Proverbios nos habla de la sabiduría, el Señor mismo, la sabiduría personificada en el Señor. Así que la sabiduría que aquí nos habla es la sabiduría de este mundo, de los hombres que rechazan al Señor diciendo no te necesito o no quiero saber de ti. Dice en el libro de Job, capítulo 21 y versículo 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Habla de los impíos, de los que rechazan a Dios. Y dicen, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Esa sabiduría que rechaza este conocimiento de los caminos del Señor es de la que habla aquí en este pasaje. ¿Cuántas veces predicando a las personas nos dicen, es que no me interesa, no me interesa? Y uno quiere, bueno, voy a decirte unas palabras. Es que no me interesa ni lo que tienes que decirme. Literalmente están diciendo, no me digas ni una palabra, no me menciones, no me interesa, no quiero saber. Están rechazando deliberadamente antes de escuchar lo que el Señor quiere hablar a estas personas. En el libro de Isaías, capítulo 30 y versículo 8. Isaías 30, capítulo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Más de lo mismo. La sabiduría de este mundo, no necesito a Dios. Y si le necesito, no lo quiero. El pecador es ciego porque no quiere ver, porque no quiere mirar, porque rechaza la luz. Y aquí está diciendo en este pasaje de Isaías que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Eso es lo que quiere el corazón humano, que no busca la verdad, sino que quiere que le halaguen, que quiere que le digan cosas bonitas para sentirse bien. Pero la vida es muy seria, el mensaje de Dios es muy serio. No vamos a decir cosas halagüeñas, llevando a la gente a perder el conocimiento de Dios, a perder esa salvación, cuando Dios nos está hablando seriamente de que si no le creemos, nos encontraremos delante de Él en el día del juicio y seremos echados de su presencia. Y nos espera entonces una condenación lejos de Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra vez. Esta es la condenación. La luz ha venido al mundo. Pero los hombres rechazan, rechazamos la luz porque aman las tinieblas, porque no quieren que la luz descubra el mal del corazón, el pecado propio. Y como no quieren que la luz les descubra, pues aman las tinieblas y rechazan la luz. Dios nos habla claro. Él lo ha hecho todo por nosotros. Él lo ha hecho fácil. Él lo ha hecho sencillo. Él ha hecho toda la obra por nosotros. Pero nosotros somos personas y podemos rechazarle por esa voluntad que tenemos como persona. Sin embargo, nuestras elecciones acarrean consecuencias eternas. Así que cada uno es responsable delante de Dios. Hay algunas personas que a veces tienen conflicto con estas cosas, cuando, por cierto, todo lo ha hecho el Señor por gracia. Y Él tenía este plan desde antes de la fundación del mundo, pero aferrándose a estas escrituras donde dice que hemos sido predestinados, pierden, ven solo una dimensión, pensando que si no vienes a Cristo es porque no fuiste elegido. Pero es una enseñanza incorrecta, pues que el Señor llama a todos. Y en el día que estemos delante de Él a juicio, en el juicio, el que no haya conocido al Señor será porque le ha rechazado voluntariamente después de escuchar su mensaje, su evangelio, su oferta de amor. Y no hay duda que la responsabilidad es personal, mía y tuya, cuando lleguemos a la presencia de Dios. Así que veamos el amor, la bondad y la ternura de Dios en este versículo 25 en adelante. Porque el Señor, como decíamos, tenía este plan. Y Él dice, te alabo, Padre. Has revelado estas cosas a los niños. Un niño puede obtener la salvación. Un niño puede entender la palabra del Señor, que es sencilla, no requiere de muchas complicaciones. No tienes que cumplir con ningún estándar, no tienes que tener estudios, no tienes que tener gran coeficiente intelectual o gran conocimiento y sabiduría de las cosas que se enseñan en este mundo, ni siquiera gran conocimiento de la palabra de Dios, que lo dirás obteniendo a medida que vayas creciendo también, si respondes a su llamado, si le abres tu corazón. No necesitas ninguna educación específica, ninguna cultura, ni tampoco tener una voluntad muy fuerte. No hay requisitos, no hay obras que hacer para tener la salvación del Señor. Nos dice en su palabra el Señor que Él ha escogido a lo vil del mundo, a lo débil, a lo despreciado, a lo que no es. Y eso somos cada uno de los hombres sin el Señor. Pero hay algo que sí que puede interponerse entre nosotros y el Señor e impedirnos el que vengamos a Él. Y eso es nuestro propio corazón, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro independencia, deseo de autonomía, incluso aquellos que dicen que desean ir al Señor, pero cuando estén preparados, cuando lo sientan, porque de alguna manera piensan que tienen que hacer alguna cosa, o que ordenar su vida, o que dejar ciertas cosas para poder venir al Señor. Sin embargo, nada de esto es lo que el Señor nos está diciendo ni lo que nos está pidiendo. No has entendido nada si estás pensando que tienes que estar preparado, porque el Señor sale a nuestro encuentro y nos encuentra perdidos, sin solución, sin salida, sin esperanza. Y Él es el que nos saca de nuestra situación cuando clamamos a Él, cuando le creemos, cuando venimos arrepentidos. No tenemos que nosotros prepararnos primero. No tenemos que arreglar nuestra vida o dejar ciertas cosas para que el Señor nos acepte, porque eso es como obtener por algún mérito o por alguna obra propia ese visto bueno o beneplácito de Dios. El Señor con amor viene a buscarnos y a sacarnos. Por eso lo llamaban amigo de publicano y de pecadores, porque Él viene cuando estamos en pecado a buscarnos y a ofrecernos esa salvación. Él ha hecho la obra por nosotros. Y así es como cualquier niño puede ser salvo también, porque se trata de creer al Señor solamente. Y Él hace la obra. Y el Señor empieza a hablarnos de sí mismo en estos versículos. Dice el versículo 27 de Mateo 11: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermoso. Dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo conoce al Padre, y nosotros a través del Hijo podemos conocer al Padre si Él nos lo revela. Y Él quiere dárselos a conocer cuando nosotros creamos, nos arrepintamos y vengamos delante de Él. Y Él nos hace sus hijos y se nos da a conocer, porque así nos lo ha dicho en su palabra. Pero también dice que toda potestad le ha sido dada. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nos dice en Mateo 28 y versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que vemos que el Señor conoce todas las cosas que le han sido entregadas, que toda potestad le ha sido dada en la tierra, y no hay nada que pueda interponerse a la voluntad del Señor. Y si el Señor te salva, no hay nadie que pueda impedirlo. Si el Señor fue a la cruz del Calvario para obtener nuestra redención, muriendo por nosotros en nuestro lugar, no hay nadie, ni el diablo con todas sus huestes, podían impedirlo, si bien que desearon impedirlo, pero no podían impedirlo. El diablo, como nos dice al inicio de la palabra de Dios en la creación, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y lo vemos continuamente su palabra, hirió la simiente de la mujer, al Señor Jesús, en el pie, cuando Él murió en aquella cruz del Calvario. Quizá pensaba que iba a obtener victoria dando muerte al Hijo de Dios. Sin embargo, solamente estaba cumpliendo el propósito de Dios, de que su Hijo se diera por nosotros en nuestro lugar. Después resucitó, nos dice la palabra, al tercer día, y el diablo fue juzgado, y el Señor obtuvo el triunfo sobre el diablo y todas sus huestes. Y nadie puede ahora interponerse entre nosotros y Dios, más que nosotros, con nuestra arrogancia, como he dicho, nuestro amor propio, nuestro orgullo, que no nos deja, que rechaza a Dios. Pero Dios viene a nosotros y nos ofrece su salvación. Así que en Juan 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él me ha dado a conocer. En Juan capítulo 14 y versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Señor se nos manifiesta como el Hijo de Dios, pero a través de Él es que podemos conocer al Padre. Continuando en el pasaje de Mateo, versículo 28, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí. Este es el centro de este mensaje. El Señor te llama a ti, a cada uno de nosotros. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué significa trabajado y cargado? Hay personas que cuando empiezan a crecer y a vivir la vida, se dan cuenta de que la vida se acaba, de que la vida termina, de que la muerte lo acaba todo. Y su vida está llena de desorden, y sus vidas están en pecado y sin esperanza. Y sin saber qué va a ser de ellos, porque un día va a llegar la muerte, más temprano o más tarde, y va a terminar con todo. El pecado de cada uno es una carga en el corazón, que no deja al alma estar libre, estar confiada. Ahora lo vemos con todas estas cosas que han estado sucediendo, con las leyes y normas que han estado poniendo por causa de esta llamada pandemia. Y como el corazón de las gentes, de la mayoría de las gentes, con miedo, con pánico, con incertidumbre por las cosas que acontecen, sin paz, por supuesto, sin saber si en pocos días les va a llegar la muerte por eso que se dice que está pasando. Sin embargo, aquellos que conocemos al Señor, Él ha quitado todas nuestras cargas y hace descansar nuestra alma. Y entonces podemos enfrentar todas estas cosas con esa paz, con ese descanso de que estamos en las manos del Señor. Y aun si fuera su voluntad llevarnos con Él, estaríamos mejor en su presencia. Pues que todo nuestro tesoro está en el cielo. Pues que aquí no tenemos nada más que andar con el Señor y anunciar a las personas de esta generación que se van a perder y que necesitan de este Salvador para que puedan obtener vida eterna, para que puedan ser descargados de sus pesadas cargas y tener paz en sus corazones y en su alma. Dice en Salmo 125 y versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En Isaías capítulo 26 y versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si continuamos, capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y después nos habla de que el Señor Jesús es nuestro sacerdote, que con una ofrenda ha consumado la obra, nos ha hecho perfectos y no como en el Antiguo Testamento necesitaban ofrecer sacrificios muchas veces. Pero fijaos que dice que para que sea paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Es la obra hermosa del Señor Jesús de la cruz. Él siendo Dios, siendo el Todopoderoso, vino y se limitó a un hombre débil como nosotros. Y tomó ese cuerpo y sufrió la debilidad y se cansaba. Y tenemos testimonios en la Escritura. Cuando el Señor iba a Samaria, se sentó cansado del camino junto al pozo. Y así, en varias ocasiones, era un hombre sujeto a las limitaciones del cuerpo, como todos nosotros, pero perfecto, sin pecado, porque había sido engendrado de Dios y venía con ese propósito de ser nuestro sumo sacerdote, de poner su vida por nosotros, como nos dice en Isaías, en el capítulo 53, de llevar nuestros pecados sobre él mismo. Pero solo él podía hacerlo, porque era el único que no tenía pecado y que no tenía que pagar por sus propios pecados, y podía hacerlo por nosotros en nuestro lugar. Una obra hermosa y maravillosa. Nos dice en Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Un versículo muy similar al que tenemos en Mateo. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Preguntad, paraos en los caminos. Cada uno de nosotros está andando por la tierra, está siguiendo un camino en la tierra. Y nos dice aquí la palabra del Señor, detente, párate en tu camino. Y mira y pregunta cuál sea el buen camino si no estás en el buen camino. Preguntad por las sendas antiguas, dice, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Nos dice el Señor en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor Jesús es el camino, con artículo, el único camino que lleva a la vida. Y Él es la verdad y Él es la vida. Es la única verdad. Hoy estamos rodeados de mentira, como siempre en esta generación, pero más que nunca está probado y demostrado a los ojos de todos los hombres que quieran entender cuánto engaño y cuánta mentira continuamente en todo lo que la sociedad nos habla, en los medios de comunicación, en los presidentes, en todo lo que están haciendo, en las soluciones que dan y en cualquier cosa que nos hablen y nos informen. Prácticamente todo, todo es mentira y solo quieren enredarnos con sus ideas, con sus mentiras, que nada tienen que ver con la realidad, pero mucho más cuando hablamos de la vida y de la eternidad y de Dios. Ahí el hombre no sabe nada y todo lo que quieran decirnos fuera de la palabra de Dios es engaño, es mentira. Para que no busquemos a Dios, para que no seamos salvos. La única verdad es el Señor Jesús. Y tenemos su palabra, y Él nos ha explicado todas las cosas. Espero que haya sido un tiempo para cada uno de reflexionar, de ver si estamos en el camino, de ver cuál es nuestra respuesta a Dios, de darse cuenta que el Señor lo ha hecho todo por nosotros y que nosotros somos responsables delante de Él, de que no podemos estar buscando excusas para presentar delante de Dios, ni de que no estoy preparado, ni de que necesito estándares que no tengo, como estudios o como conocimientos o como todas las cosas que he estado mencionando, sino que el Señor lo ha hecho simple, sencillo para los niños. Y cualquiera de nosotros, si vamos con esa sencillez, si creemos su palabra, si abrimos nuestro corazón al Señor, Él nos salva, Él nos da vida eterna. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos a Pedro en su primer discurso hablando a las gentes que se habían reunido, porque los habían escuchado hablar en muchas lenguas. Y nos dice, capítulo 2, Hechos 2, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. En el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pensaba yo en este evento, en esta predicación de Pedro. Les está diciendo claramente el Evangelio, les está diciendo que este Jesús, a quien ellos habían crucificado, era el Cristo, y que por él habían recibido y estaba aconteciendo lo que veían, por su Espíritu Santo que él les había dado. Y después de estas sencillas palabras, las personas, sin grandes conocimientos, sin tener el Nuevo Testamento todavía escrito, le dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les contesta, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sencillo para creerlo como niños. ¿Y cuál fue el resultado? Vemos en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas porque creyeron el Evangelio, porque creyeron lo que Pedro estaba diciéndoles, que el Señor, este que habían crucificado, había resucitado y había sido exaltado a la diestra de Dios y era el Hijo de Dios. Nos dice en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es lo que hacían los hermanos, participaban en las oraciones y en el partimiento del pan. Más adelante nos dice que tenían todo en común, que comían con alegría de corazón en las casas. Es hermosa la obra que el Señor hace, es sencillo el Evangelio. Y el que viene al Señor con un corazón sencillo, como un niño, puede recibir esta salvación, que es paz y descanso para el alma, y es vida eterna después de la vida aquí en la tierra. El Señor bendiga su palabra y gloria a su nombre.